Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo escuchen esta grabación, Dios los bendiga. Hoy vamos a pasar un rato estudiando acerca del día de Pentecostés. Vamos a trabajar algunos aspectos vinculados a este día, hasta saber qué fue lo que se logró, qué es lo que comenzó, por qué se celebraba y finalmente, cómo se asocia a la Pascua. La importancia de hacer una seria recordación de este evento singular radica en que, sabiendo qué es lo que ocurrió en ese día en particular y qué llevó a que ese día ocurriera, el Hijo de Dios puede comenzar a comprender qué es lo que tiene disponible a partir de aquel momento en la historia, hoy día, hoy, para usar hoy. Por favor, pasen conmigo en Juan capítulo 14. El Evangelio de Juan, capítulo 14, ahí empezamos en el versículo 15. Dice, el Señor Jesucristo es el que habla, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, a quien él estaba hablando, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Otro consolador iba a venir en el futuro, lo cual indica que aún no estaba en ellos. En aquellos días había disponible Espíritu Santo sobre algunas personas, pero Jesucristo les dice que Dios les dará otro consolador, no para morar como este consolador con ellos, sino en ellos, un cambio que iba a ser fundamental, que se iba a ejecutar, o sí, se iba a hacer, unos días más tarde. Todavía no sabemos cuántos días. Hechos, capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Nuevamente es el Señor Jesucristo hablando a sus discípulos, sino que en contraste a irse a Jerusalén, esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, ¿se acuerdan que lo acabamos de leer? Porque Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí en Juan 14 Jesucristo les dijo que iban a recibir aquello que ya estaba con ellos, pero en ellos. Ahora, acá dice que eso es la promesa del Padre, que era lo mismo que decir que iban a ser bautizados con Espíritu Santo. En Lucas capítulo 24, mayor aclaración acerca de todas estas cosas. Lucas capítulo 24, versículo 49. Dice, he aquí, yo, el Señor Jesucristo dice, enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Si pudiéramos hacer una ecuación matemática con todo esto que estamos viendo, las distintas maneras en que aparece aquello que iban a recibir, esa ecuación matemática quedaría más o menos de la siguiente manera. Otro consolador es igual al Espíritu de verdad en vosotros, lo cual es igual también a la promesa del Padre, lo cual es igual también a ser bautizados con el Espíritu Santo, lo cual es igual también a ser investidos con poder desde lo alto. Distintos nombres para la misma cosa, que aún no estaba disponible, sino que iba a venir en no muchos días. Aquello que iba a venir en no muchos días debía haber sido de gran importancia, habida cuenta de la campaña publicitaria que llevaba a cabo nada menos que el mismísimo Señor Jesucristo. Tantas veces lo mencionó, en tantos lugares, a tantas personas de distintas maneras, lo que estaba por venir tenía que ser bastante importante para ocupar tanto tiempo de los últimos momentos de la vida del Señor Jesucristo. Vean, Dios es todopoderoso en recursos, ninguna duda debiera caber acerca de ello. Pero además, y voy a inventar una palabra. Dios es todo respetuoso. No solo es todopoderoso, sino que es todo respetuoso de la libre voluntad de las personas. Entonces, Dios puso en marcha el plan de redención a partir de la desobediencia del hombre que está registrada en Génesis capítulo 3. El Padre Celestial esperó que alguien finalmente creyera para dar a luz al Mesías y así poder redimir a su gente. Finalmente lo logró, pero después de muchos años, porque una mujer creyó y dio a luz al Señor Jesucristo. Ahora bien, ya ha nacido el Señor Jesucristo y una vez crecido en años, tuvo una gran obediencia a Dios y a su palabra. Cumplió cada parte de la ley para eximirnos a nosotros de hacerlo. Y gracias a Dios que fue así. Dios no cambia, damas y caballeros, y aún sigue esperando que la gente crea para renacer de su Espíritu Santo, y que la persona renacida, una vez renacida, crea para andar con su poder. Dios no transgredió la voluntad de las personas para que llegara el Mesías, ni transgredió la libre voluntad del Señor Jesucristo para que se entregara como ofrenda por nosotros. Él lo hizo por su libre voluntad. Estábamos en Hechos, ¿no? No, no estábamos en Hechos, pero no importa. Por favor, pasemos a Hechos de nuevo en el capítulo 1. En el versículo 1, esta vez, comenzamos. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Son pruebas que no se pueden dudar. Apareciéndoseles durante 40 días. ¿Cuántos días? 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que en contraste esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Que ya sabemos los otros nombres que había recibido la promesa del Padre. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de ¿cuántos días? No muchos días, todavía no lo dice. Ya lo vamos a ver. Por favor, pasen conmigo a 1 Corintios 15. Él se les apareció por 40 días, es decir, que estuvo con ellos desde el día 18 de Nisán, porque él resucitó el 17 entre las dos tardes, el 18 ya estaba resucitado, el 18 de Nisán, hasta el 27 de Iyar, que es el mes siguiente, cuando fue ascendido. Dice al final del versículo 5, dentro de no muchos días. No dice ahí nuevamente cuántos días, pero iban a ser 10 días, damas y caballeros, para que se completara la cuenta de los 50 días que debía haber entre la resurrección y que él fue tomado arriba. 40 más 10 son 50. Muy bien. Estas pruebas que habíamos visto que él había presentado eran indubitables. Entonces ahora ya estamos en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, por revelación de Dios a los corintios, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún. O sea, ellos le pueden preguntar, y otros ya duermen, ya están muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Muchos fueron los testigos de lo que hizo el Señor Jesucristo durante esos 40 días. Por eso las pruebas eran indubitables. No había dudas acerca de ninguna de estas cosas, porque las pruebas eran indubitables, porque había un montón de testigos. Y por supuesto, más que ninguna otra cosa, el testigo mayor eran las Escrituras. Por supuesto que sí. Regresamos a Hechos capítulo 1. habíamos terminado con el versículo 5, vamos a empezar en el versículo 6. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué van a hacer con eso? Me seréis testigo. ¿En qué lugar? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Ah, ¿nada más? No, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, damas y caballeros, viéndolo ellos en la presencia misma de ellos como testigos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Continúan entonces los acontecimientos desde el momento que Jesucristo es tomado arriba hasta el día de Pentecostés, 10 días más. Éxodo, capítulo 23. Muy bien. Antes de seguir en esta época, vamos a ir un rato al Antiguo Testamento, por eso estamos comenzando en Éxodo capítulo 23, para entender mejor la celebración de Pentecostés, que es la que estamos estudiando. El vocablo Pentecostés significa quincuagésimo o cincuentaavo. En el Antiguo Testamento se lo conoce con tres nombres: la fiesta de la siega o de la cosecha, la fiesta de las semanas y el día de las primicias. En Éxodo 23, primero vamos a ver, en el versículo 16 dice: también la fiesta de la siega, aquí está, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Ese es uno de los nombres, la fiesta de la siega o de las cosechas. Los primeros frutos de tus labores era lo que tenían que presentar. Éxodo 34, versículo 22, dice: también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. También es llamada la fiesta de las semanas. Estamos hablando del mismo día de Pentecostés, que tiene distintos nombres. Números, capítulo 28. Génesis, Éxodo, Levítico, Números 28. 26 dice: además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Muy bien, para la época del Nuevo Testamento, el nombre más popular era el que conocemos hoy día, Pentecostés. La primera de todas las fiestas anuales se llamaba la fiesta de los panes sin levaduras, que conmemoraba la gran liberación que Dios les dio de la esclavitud de Egipto. Duraba una semana, y por supuesto siempre incluía un sabbat semanal. El primer día después de ese sabbat semanal sería el primero de en la cuenta de 50 días hasta Pentecostés. Presten atención a eso, y lo vamos a ver y lo vamos a documentar, así que estaremos en eso un tiempito. Para lo cual vamos a ir de nuevo al Antiguo Testamento, donde les voy a recomendar que dejen alguna marca, no digo un dedo porque después van a necesitar el mismo dedo para ir a otros lugares de la Biblia, en Levíticos capítulo 23. Hagan alguna marca porque regresaremos aquí un tiempo. Levíticos 23, en el versículo 1 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo de Jehová, en donde quiera que habitéis. Realmente quería que ellos se detuvieran de sus labores y pensaran, meditaran acerca de lo que la fiesta significaba. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, dice el 4, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Lo sabemos bien porque ya habíamos visto enseñanzas previamente. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo será santa convocación, ningún trabajo de siervo. En el 9, y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla, que es un manojo del fruto de la tierra, del grano que segaran o cosecharan. Eso es, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla, es decir, la va a presentar delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Recuerden todas estas cosas. El Señor Jesucristo, dejando el dedo ahí o una marca ahí, por favor vayan a Juan capítulo 20. Mientras les digo que el Señor Jesucristo fue las primicias, el primer fruto de entre los hombres en resucitar de los muertos. Una vez resucitado, cumplió la ley al ir a presentarse directamente al Padre como ofrenda mecida. Él se presentó delante del Padre. Por eso quiero que vayamos ahora un segundo a Juan capítulo 20, en el versículo 14 vamos a comenzar, donde dice: cuando había dicho esto, se volvió, hablaba de María Magdalena, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, no lo había reconocido. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que el Señor Jesucristo era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo voy a llevar. Jesús le dijo: María. Volviendo ella le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. La instrucción directa de Jesucristo a una discípula de él fue: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Él debía presentarse a sí mismo como sumo sacerdote, que él era, y ahora vamos a ver eso, porque era un hecho indiscutible que era sumo sacerdote y que además él era el primer fruto de entre los muertos. Hebreos 5. Vamos a ver esta parte que es maravillosa. Hebreos 5 en el versículo 1. Comenzamos. Porque todo sumo sacerdote, dice Pablo, que es quien escribió esta epístola, porque todo sumo sacerdote tomado dentro de los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad porque es un hombre igual que las personas que él representa. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eso lo dijo Dios, damas y caballeros. Como también dice en otro lugar, en el versículo 6 continuamos, dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, el Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, damas y caballeros, según el orden de Melquisedec. Por eso, él fue primero a presentarse delante de Dios. Y luego, continuó con todas las cosas que él tenía que hacer durante los 40 días restantes que estuvo sobre la tierra en su cuerpo resucitado. Damas y caballeros, el Señor Jesucristo cumplió cada parte de la ley. No se le escapó nada. Revisamos donde habíamos dejado el dedo o la marca, Levíticos 23, habíamos terminado el versículo 11, empezamos ahora en el versículo 12, Levítico 23, 12. Dice: y el día que ofrezcáis la gavilla, ese manojo de grano que se presentaba delante de Jehová, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Más allá de todo lo que estamos leyendo, prestemos atención a cuánto detalle guardaba Dios en este, en esta ceremonia, en esta presentación. Cuánto detalle guardaba Dios, qué importante debía haber sido para Dios esta celebración, esta presentación a Él. 14. Y no comeréis pan, ni grano tostado, ni espina fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, el 18 de Nisán, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, que es lo que estaba por hacer Jesucristo cuando lo encontró María Magdalena, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. La cuenta de los 50 días entonces comenzaba desde el momento que se ofrecía la gavilla del grano al final de la Pascua. El 50º día se celebraba el día de Pentecostés, fiesta que también era llamada con el nombre de fiesta de la semana. ¿Saben por qué? Porque había 7 semanas en Pentecostés involucradas, porque 7 por 7 es 49. Después de ese 49, el día siguiente era Pentecostés, 50 días. Pentecostés señala la culminación de la cosecha del cereal que comenzaba en la Pascua, cuando se aplicaba la hoz al grano por primera vez. Éxodo 34, versículo 22, ya estuvimos, leamos lo que dice. También celebrarás la fiesta de la semana, 7 por 7, 49, la de las primicias de la siega del trigo, Pentecostés, y la fiesta de la cosecha, la salida del año. Deuteronomio, capítulo 16, Deuteronomio 16, en el versículo 9, dice: 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano, voluntaria, aún en aquellos años. De tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. En el tiempo en el que Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí y el día de Pentecostés, ambos ocurrieron en el tercer mes y ambos cambiaron la administración. En enseñanzas anteriores nosotros habíamos cubierto la precisión de la palabra de Dios en lo concerniente a los eventos de la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua, que abarcaban los últimos momentos de la vida como ser humano del Señor Jesucristo, es decir, aquellos eventos que estaban entre el 10 y el 14 de Nisán. Jesucristo resucitó el día sábado 17 de Nisán entre las 2 tardes y fue visto por primera vez el día siguiente, 18 de Nisán, que ya era domingo muy temprano. Para contar los 50 días hay que contarlos comenzando con el día que sigue al día de reposo. Eso es lo que estamos haciendo. En Mateo 28, en el versículo 1, por favor. Dice Mateo 28, 1: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea, del domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Ven? Es el primer día inmediato posterior al día de reposo. Levíticos 23. Vamos a ver lo que dice el Antiguo Testamento. Levítico 23, en el versículo 15, dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, 18 de Nisan entonces, bueno, perdón, desde el día que sigue al día de reposo, el día de reposo es el 17, el 18 de Nisan, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. No se vayan de Levítico 23:15, porque en un rato regresamos. Entonces, desde el día que sigue al día de reposo, siendo el sábado 17 de Nisan, el día siguiente fue domingo 18, que era el primero en la cuenta de los 50 días. Había que contar 7 semanas para llegar a la cuenta total de 50 días. La manera práctica era de contar 7 días de reposo. Había que contar 7 días de reposo. Levíticos 23, estábamos ahí, vamos ahora al versículo 16 que dice: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis, ¿cuánto dice ahí? 50 días. Entonces, ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Esas 7 semanas unen la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y Pentecostés. Técnicamente, debido a esta cuenta, la Pascua es la anticipación de Pentecostés. Y viejos escritos rabínicos llaman a Pentecostés la fiesta de conclusión, pues era entendida como la conclusión de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, celebrando que los hijos de Israel dejaron atrás la esclavitud de Egipto. Ellos pensaron que la conclusión de ese éxodo fue cuando Dios le dio a Moisés la ley en el monte Sinaí. Entonces, este evento se asoció con Pentecostés. Maravilloso, ¿no es cierto? El simbolismo entre Pentecostés y la Pascua no termina con Israel. Jesucristo, nuestra Pascua, presentó nuestro éxodo de la muerte y la esclavitud de la ley. El trabajo redentor del Señor Jesucristo hizo posible aquel día de Pentecostés, que fue cuando Dios derramó el don de Espíritu Santo, comenzando así una nueva manera de tratar con su gente, como sus hijos. La ley había sido completada y ya no tenía más efecto, porque el Señor Jesucristo la había cumplido. El paralelo entre los hijos de Dios y el pueblo de Israel es llamativo y significativo. Para ellos, Pentecostés representaba el momento cuando la ley fue dada, y para las personas renacidas de hoy día, representa el derramamiento del Espíritu Santo. También, para el Hijo de Dios, Pentecostés está asociado con Jesucristo, nuestra Pascua, pues Pentecostés fue la conclusión de lo que Cristo vino para hacer disponible. En aquel día de Pentecostés comenzó la administración de la gracia, en donde los hijos de Dios son la cosecha, teniendo en sí mismos las primicias del Espíritu Santo. La cosecha final será en el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pentecostés representaba la conclusión de la primera fiesta del año, y para nosotros es la conclusión de lo que Jesucristo vino a hacer disponible. Esta fiesta era, y es, una fiesta de agradecimiento, una fiesta de regocijo por la abundancia provista por Dios. No solo Jesucristo fue el Cordero Pascual, tan solo fue el Cordero Pascual, sino que reemplazó cada sacrificio para cada momento. Cuando todos los requisitos fueron satisfechos a través de Jesucristo, entonces el hombre llegó a estar completamente redimido gracias a Él. Nuestra redención no fue posible mediante nuestro esfuerzo de complacer a Dios, como era en el caso de la época de la ley. Nuestra redención es por gracia, es gratuita, no pagamos nada, porque fue posible solamente mediante el trabajo de obediencia del Señor Jesucristo, quien fue el sacrificio perfecto. Por eso, damas y caballeros, Jesucristo es nuestra Pascua y ya fue sacrificado por nosotros. este trabajo redentivo que hizo el Señor Jesucristo como nuestro Cordero Pascual se fue edificando hasta el día de Pentecostés, en donde la magnífica administración de la gracia fue develada y el poder del Espíritu Santo fue derramado. Entonces, aquellas primeras personas en recibir el Espíritu Santo en ellos, no bien renacieron del Espíritu de Dios, como procedimiento estándar, como normal, hablaron en lenguas. Aquello de aquellos días fue similar a hoy, que es la evidencia que el hablar en lenguas es la evidencia externa en el mundo de los sentidos del poder y la presencia interna del Espíritu Santo dentro de ellos. Cada persona en el momento del nuevo nacimiento puede tener aquel, por así llamarlo, Pentecostés personal, y exteriorizar la nueva realidad interna que tiene a partir de ese mismísimo momento. Por favor, vayamos a Hechos capítulo 2. En el versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, y ahora sabemos acabadamente de lo que estamos hablando, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No dice de fuego, como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta el preciso momento en que fueron todos llenos del Espíritu, el único Hijo de Dios que existía era el Señor Jesucristo, que además era sumo sacerdote y estaba directamente a la diestra de Dios presentando las primicias de la cosecha de entre la humanidad, los primeros en ser hijos de Dios al momento mismo del cambio de la administración. Estos hombres eran el grano nuevo y, como consecuencia normal del renacer del Espíritu de Dios, los primeros dos en hacerlo hablaron en lenguas, sentando así un precedente hasta nuestros días. Existen varios registros en la palabra de Dios en los que el fuego lo encendía Dios directamente, y eso era la indicación de que Él aceptaba la ofrenda. Una vez renacidos del Espíritu de Dios, podemos ganar entendimiento y visión de lo que Dios nos ha dado, a la vez que desarrollamos cada vez más confianza en manifestar poder desde lo alto. Cuando vivimos los principios de la palabra de Dios andando por el Espíritu, estamos probando, a nivel de los sentidos, que Dios, nada menos que Dios, levantó a Cristo de los muertos. Padre Celestial, te agradezco por la grandeza, la simpleza, la profundidad de tu palabra, la exactitud y la precisión. ¿Cómo encajan, Padre Celestial, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Y que lo podamos ver simplemente en tu palabra, Padre, escudriñando tus escrituras, buscando entender, para comprender y para poder tener una mejor visión y poder mejor aplicar los principios de tu palabra en nuestras vidas. Y luego, por supuesto, Padre, poder beneficiar a otros con eso. Te agradezco por la grandeza de tu palabra y por que cada vez que uno de nosotros hable en lenguas, Padre Celestial, reconozca el Pentecostés que hemos tenido cada uno de nosotros al renacer de tu Espíritu. Gracias por todas las cosas que nos has dado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.